Señoras y señores, amigas, amigos, buenos días. Si está levantándose a esta hora, hágalo con ánimo y alegría, que es el último esfuerzo de la semana. Es viernes, viernes 15 de noviembre. Ya se nos ha ido la mitad de mes. Hay que ver cómo será la cosa, que a mí ya es que no se me pasen los días volando, es que se me escapan los meses. Si este de noviembre estaba para estrenar hace nada, y miren, en un momento estamos sentados delante del arbolito, qué poco falta. El año transcurre muy rápido. Yo tengo un amigo que lo divide de fiesta en fiesta. Fin de año, carnaval, Semana Santa, romerías, las fiestas del Cristo, Halloween y Navidad. Bueno, pues ya hemos dejado Howling atrás, no les digo más. Hoy no les voy a hablar del presidente chino más, ¿eh? Solo les digo que invitó al presidente Fernando Clavijo a visitar su país. Ven, señores ministros, por no venir a recibirle, se quedan sin invitación. Y hasta aquí. Esperemos tan solo que los atascos que tuvieron que soportar ayer los conductores en Las Palmas de Gran Canaria no se repitan en esta jornada. Bueno, en un día en que, por cierto, hemos vuelto a salir a la calle, les hablamos de nuevo desde un lugar especial, emblemático ya para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el Auditorio de Tenerife Adán Martín, donde vemos nacer un día que puede ser magnífico. Nos hemos venido, el equipo del programa, al segundo encuentro Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias, coincidiendo con el segundo aniversario de la adhesión del sector turístico canario a la Declaración de Glasgow, y en el que van a participar expertos internacionales y nacionales en acción climática, además de agentes públicos y privados del sector turístico canario. Desde este lugar hablaremos con algunos de ellos. Ya saben que uno de los argumentos más importantes en el cuestionamiento que se está haciendo desde algunos sectores de nuestro modelo turístico es precisamente sus efectos sobre nuestro medio ambiente. Bueno, pues es importante saber cuáles son las medidas para evitar el impacto medioambiental sobre el territorio que puede tener la llegada de 16 millones de turistas al año y cómo las están aplicando las principales empresas del sector. ¿Cuáles son los elementos más contaminantes en la industria turística? Uno piensa inmediatamente en el territorio, en lo que se llama contaminación urbanística. Pero ojo con señalar a los demás, que está bien darse cuenta, pero que en esto contaminamos todos, ¿eh? Bien está que exijamos a la industria cuidado, pero aplicándolo también, qué sé yo, a los ayuntamientos que han dejado construir en cualquier sitio y de cualquier manera. Lo mismo si hablamos de recursos como el agua, por ejemplo. Así que les invito a conocer durante esta mañana cuáles son los elementos más contaminantes a los que nos enfrentamos en el sector que más riqueza proporciona a las islas y qué medidas se pueden tomar o se están tomando ya para evitarlos. Un recorrido hacia la descarbonización de nuestro destino turístico. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? ¿Cómo va eso? Yo cada vez que pienso en medio ambiente y en estas cosas me imagino a Enya ahí,
¿eh? A mí me vienen recuerdos de mi infancia, ¿eh? De mi padre poniendo esta música en el tocadisco mientras limpiaba la casa. Hombre, se estará acordando de mí ahora mismo, por cierto.
¿Tu padre lo tendrá en vinilo a lo mejor?
Sí, 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 lo tiene en vinilo.
Sí, en vinilo, en vinilo. Bueno, yo un DVD tenía este, ¿eh?
Un DVD.
Eso ya, bueno, se denota un poco un cambio entre una cosa y otra.
Lo compraste cuando ya había pasado un poquito de moda, ¿no?
Ahí estábamos, también lo estuve en vinilo. En fin, ahí está Enya en esta jornada en la que vamos a hablar de descarbonización, ¿eh? Del medio ambiente. Yo creo que más apropiado no puede ser.
Pues sí, está bien.
Así llegamos a las 7 y 4 minutos. Vamos con los titulares. Daniel, enjambre sísmico.
Involcán dice que los 44 terremotos de baja magnitud registrados en las cañadas del Teide no son relevantes, aunque sea inusual. El IGN también lo califica de anómalo, pero descarta similitudes con La Palma. Es el quinto enjambre sísmico en la zona desde 2016.
Invitación.
El presidente de China invita a Fernando Clavijo a visitar su país, un ofrecimiento realizado tras la escala de 18 horas que el dictador asiático hizo en Gran Canaria camino de Perú. En palabras de Clavijo, a Xi Jinping le alegra hacer este tipo de escalas en las islas en sus viajes internacionales.
Repunte.
De las infecciones por gripe y COVID en Canarias Canarias, que presenta una tasa de contagio de 698 casos por 100.000 habitantes en enfermedades respiratorias, con un aumento de casi 100 puntos en una semana.
Controlado.
El incendio declarado ayer en una granja en La Laguna, que obligó a desalojar al personal del Colegio del Ortigal como medida preventiva.
Interceptado.
Un pesquero a 900 kilómetros al oeste de Canarias cargado con cocaína. La policía ha detenido a sus 15 tripulantes y dará más detalles hoy en Las Palmas de Gran Canaria.
Y debate por la regasificadora.
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas advierte de que si no prospera la planta de gas en el puerto, generará más contaminación porque tendrán que demandar más electricidad a la central térmica de Ginamar.
Bueno, y nos asomamos a un fin de semana repleto de eventos deportivos. ¿Cuáles? Juanjo Ramos, buenos días.
Pero sin primera división, Roberto, buenos días, porque no juega la Unión Deportiva Las Palmas debido al parón por fecha FIFA. Descanso para los amarillos, que sí tendrán representación en los partidos de la Sub-21 con Alberto Moleiro, también con Portugal, de Fabio Silva, pero que no disputarán partido liguero. Sí lo hará el Club Deportivo Tenerife el próximo domingo a las 3:15 de la tarde, visitando el nuevo Carlos Tartiere para enfrentarse a uno de los candidatos a la ascenso, el Real Oviedo. Hoy hablará Pepe Mel después del entrenamiento a las 2:30 y nos contará seguramente cosas de la lista de convocados para el desplazamiento a tierras asturianas. Además, en la Liga F tendremos partido del Costadeje Gatesa. Mañana a las 11 de la mañana recibe al Valencia, y la recaudación solidaria con los afectados por la dana, precisamente en la comunidad valenciana. En cuanto al baloncesto se refiere, nuestros representativos en la Liga Endesa juegan el sábado y el domingo. El sábado a las 8:45 recibe el Laguna Tenerife al Baxi Manresa, y el domingo a las 12 del mediodía el Dreamland Gran Canaria hace lo propio, también juega en casa contra el Basket Girona.
Y atentos a la lluvia. A partir de hoy ya ha caído con fuerza durante primera hora de esta mañana, durante esta madrugada en algunos puntos, pero atentos porque este fin de semana va a caer y bastante más.
Mira, lo último, Roberto, está lloviendo ahora mismo con intensidad en la comarca noreste de Tenerife, la zona de Tegueste, Tejina, Valle Guerra. Estamos viendo vídeos en las redes sociales de, bueno, rotondas prácticamente repletas de agua, no inundadas, como hemos visto en otros lugares de la península, pero sí bastante cargada en la capa de asfalto de agua. Está cayendo con mucha fuerza para hoy. Estamos pendientes sobre todo lo que pueda pasar en Lanzarote. Es verdad que no va a caer con tanta intensidad como en Tenerife, pero sí es verdad que aquí, cuando llueve con consistencia, pues ocasiona algunos problemas en las calles. También en el norte y oeste del resto de Canarias durante la primera mitad del día, y las previsiones eran que se vaya desplazando hacia el este por la tarde, pero como te digo, ya ha caído algo, está cayendo con fuerza en el noreste de Tenerife. Como dices, ojo para mañana sábado, porque habrá que estar atentos a la actualización que haga hoy la EMED, pero de momento está activado a partir del mediodía, insisto, de mañana, el aviso amarillo por posibles precipitaciones fuertes en el oeste del Hierro, La Palma y La Gomera, aunque en principio la probabilidad es baja, pero también podría caer algo podría haber tormentas, porque nos está afectando la cola de la borrasca, que ahora mismo está por encima de Madeira, y va a caer agua. En cuanto a las temperaturas para hoy, por lo menos siguen, eso sí, con pocos cambios, ligeros ascensos en las orientales, ligeros descensos en las islas occidentales.
Herrera, en COPE Canarias, no. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria. ¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche, y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 25 de noviembre, jamón Serramancha a 47 euros y flor de Pascua a 3,59. Recuerda, solo hasta el 25 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Este viernes 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde INFECAR, con motivo del primer congreso y feria de la actividad física y el deporte en Canarias. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, enseguida vamos con nuestro diario de a bordo que nos trae como cada día Atlántico Canarias, pero déjenme comentarles antes el palo de agua que está cayendo en algunos puntos, concretamente a esta hora de la mañana de la isla de Tenerife. En la ciudad de La Laguna está lloviendo con muchísima fuerza. Hay algunas alcantarillas que ya se están rebosando ya. Una lluvia que ha caído con especial fuerza también en las zonas de Tejina y Valleguerra. Bueno, para llegar hoy al estudio, Paco Ramos ha tenido que pasar por un auténtico lago, Titicaca, en medio de Valleguerra. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Mira, resulta que hay una cola terrible en la autopista. Se me dio por...
No se oye en ese micro. Vamos a ver, toma, Paco, te doy este. Será por micrófono, me cachis la más.
Ahora. No, que había una cola terrible en la autopista del norte y como venía la radio, digo, bueno, voy a ir por Tejina Valleguerra. Iba con mi mujer. Roberto, en Valle de Guerra y en Tejina hubo un momento en que vi que el coche se me podía ir, ¿eh? Es decir, el agua casi me llegó a la puerta, saltaban las alcantarillas. Y unos nervios terribles, ¿eh? Es decir, la verdad que me asustaba y claro, está uno obsesionado también con esto que ocurrió en Valencia.
La verdad es que sí, bueno,
pues... Y está cayendo también con fuerza en el norte, en Santa Úrsula, y veo también en La Palma, en Barlovento está lloviendo, o sea que todo el norte de Tenerife y ese noreste, en este caso de La Palma, pues también se va a ver afectado, como te digo, también pendientes de Lanzarote, ¿eh? A partir de la tarde.
Bueno, en Santa Úrsula nos escriben también, nos están escribiendo al 610-1080-10, ahí puedes dejarnos sus mensajes, también sus mensajes de voz, por ejemplo, contándonos cómo está viendo este amanecer en Santa Úrsula, también en Tenerife, dicen que está cayendo muy fuerte en el norte, y ojo, esto va a tener también consecuencias en el tráfico. Pero vamos ya con este diario de a bordo. Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Pues sí, muy pendientes, la verdad, estamos de esa lluvia que está cayendo en gran parte de la isla de Tenerife, ojo en todo el archipiélago y las consecuencias para el tráfico.
Oye, sí, yo quería
empezar hablando de vivienda hoy, que es un problema que preocupa a muchísimos canarios, ¿no? Y lo venimos repitiendo desde hace tiempo. Fíjate, El presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias, Isidro Martín, ha afirmado aquí en COPE, a mí es que la cifra me ha llamado poderosamente la atención, que hace falta construir 150.000 viviendas, 150.000 en los próximos 10 años, si esta emergencia que ya tenemos, que es una emergencia habitacional muy importante, no llega a una situación que pueda ser extrema y que pueda afectar a muchos más canarios. El presidente de esta asociación ha recordado, ha querido recordar que solo el 10% de las viviendas en Canarias están en manos de grandes tenedores o de fondos buitres. Dice que el 90% son pequeños tenedores, pero insisto, vamos a escucharlo en esa cifra que nos daba aquí en COPE el presidente de esta asociación de expertos inmobiliarios.
No, yo creo que no van a bajar los alquileres, se pueden moderar los precios y si no somos capaces de meter más vivienda en el mercado va a ser muy complicado. Algo que siempre he dicho y te diré, necesitamos, y además lo he dicho, necesitamos sacar más de 150.000 viviendas en un plazo de 10 años en Canarias, porque no, si no, vamos a tener un gran problema.
La pregunta es, ¿seremos capaces de llegar a ese plazo, Roberto, Francisco, Daniel? Es la pregunta que me hago, a 150.000 viviendas.
Yo lo tengo claro, no. Vamos a ver, y ahora, o por lo menos no a tiempo, ten en cuenta que muchas de esas viviendas también las están adquiriendo personas extranjeras, en mi opinión, oye, sin ser un experto, simplemente viendo aquí, haciendo números, la cuestión es que aumente la oferta de vivienda en alquiler, en venta, y estas viviendas tienen que ir saliendo al mercado y para eso pues hay que quitar miedos a muchas personas a alquilar, a poner su casa en alquiler, y mejorar el acceso para las personas que lo necesiten, a lo mejor con incentivos también de algún tipo.
Y sobre todo también una seguridad jurídica, Roberto, en este país de que tú alquilas tu vivienda y si hay algún problema no se te queda el inquilino, puedes decir que la propiedad privada de verdad tenga ese efecto, porque si tú pones una vivienda, se te mete alguien, encima se queda 2 años y no puede, eso también...
Claro. Así mucha gente se dedica también, lógicamente, a la vivienda vacacional porque observa que ese riesgo tampoco es tan grande en esa actividad. Pero bueno, Guillermo, si preguntabas eso, ¿dará tiempo a construir ahora de golpe 150.000 viviendas? Yo creo que no.
No lo veo muy positivo al respecto de este asunto.
Dentro de unas décadas tendremos el debate de por qué se ha construido de forma tan masiva y desplanificada en algunos puntos. No. Acuérdate que llegará ese debate dentro de unas décadas.
Pero es que tiene que ser con control también. O sea,
claro, pero si ahora nos ponemos con prisas para tener vivienda para todo y empezamos a construir donde...
Y tiene que haber una financiación, pero tiene que estar el tema de la ley de suelo. Es decir, no es tan fácil, ¿no?, la burocracia para que todo esto se lleve a cabo.
Claro. Guillermo.
Efectivamente. Oye, ha pasado una cosa curiosa, nosotros que somos periodistas, Roberto, ha pasado una cosa curiosa con la agencia EFE. Fíjate, ayer tarde por error en la red social X un tuit sobre un accidente de un helicóptero en Madrid que no se ha producido ni se corresponde con ninguna información de esta agencia. El titular se publicó exclusivamente en esta red social, en X, y no fue transmitido a ninguno de los servicios para clientes de la agencia. Y se borró los 3 minutos de su publicación. Y a continuación se emitió un aviso de anulación de redes sociales en todos los servicios informativos de la agencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues este contenido publicado en X corresponde a un texto de prueba generado por un alumno en una sesión formativa. Y debido a ese error técnico, pues todos los medios de comunicación replicaron inmediatamente que había habido un accidente de helicóptero en Madrid. Hombre, podemos decir cosas que pasan, ¿no? Pero parece, difícilmente justificable, vamos a decirlo así, que una sesión de formación, un alumno coloque un tuit así por la buena y después todos los medios de comunicación repliquen que había habido un accidente de helicóptero en Madrid. En fin, ya sabes.
Yo me imagino que en esa sesión dirían algo así, como bueno, lo vamos a probar aquí, pero que nadie pulse el botón rojo.
A mí lo que me ha llamado la atención es...
Pero alguien llegó y lo pulsó.
¿Cómo los medios digitales tan rápido comenzaron a hacerse eco de ellos sin preguntar? Claro, al final muchos tienen bots que automáticamente replican los teletipos de la agencia EFE y lo lanzan.
Que dice que los 3 minutos borraron el tuit. O sea, en tres minutos ya había...
tiempo de muchos, sí.
Claro, dio tiempo de que muchos medios replicaran ya ese teletipo de la agencia EFE, con lo cual... No sé si es copiar y pegar o tienen voz, como dice Daniel.
Hay algunos que sí tienen voz, otros que copian y pegan, pero hay algunos que sí, que lo hacen automáticamente porque al final lo que hacen es sumar visitas, ¿no?
En fin, en tres minutos se dieron prisa.
La que puede montar un becario. Si lo coge Pererol, no me gustaría estar en su piel. Oye, una última...
También tengo una cosa, Guillermo. No creo yo que el becario haya sido el que haya puesto el tuit y subido la noticia o el teletipo a la plataforma. Yo creo que fue alguien responsable que confundió la práctica con una noticia de verdad.
Es posible.
No creo yo que la culpa haya sido de...
Es posible, no vamos a echar todas las culpas al becario. Oye, sé que vas a hablar de un tema después que no me resisto a comentar en este video de a bordo, Roberto, que son las aplicaciones, bueno, aplicaciones, los chatbots, digamos, de compañía. Vamos a explicarlo bien. Un chatbot es una especie de inteligencia, no es una especie, es inteligencia artificial, realmente, aplicada a la compañía, al ser humano. Se están poniendo de moda estos chatbots, que es como una especie de, tú lo colocas en tu WhatsApp, digamos, y te envía, pues, con apariencia, pues, si eres una mujer, con apariencia masculina, por ejemplo, una especie de novio virtual, vamos a decirlo así. Entonces, tú tienes una versión gratis, tienes una versión de pago, y te puede enviar mensajitos durante el día, diciendo que te quiere mucho, mensajitos románticos. Si ya pasas a la versión de pago, pues ya te empieza a enviar mensajes un poquito más subidos de tono, pero vamos, siempre con una buena presencia. Además, tú lo eliges. Oye, quiero un hombre entre 30 y 40 o entre 40 y 50. Y bueno, estoy viendo aquí las imágenes y claro, son imágenes creadas con inteligencia artificial que parecen en realidad...
Señores perfectos.
Señores perfectos, claro. Y señoras perfectas, que yo digo, pero ¿de verdad alguien paga por estas cosas? ¿Paga porque un ordenador, un chatbot le mande un mensajito diciendo qué guapa estás hoy o qué guapo estás hoy o cuánto te quiero?
Hay que tener falta de cariño en tu vida para que tengas que comprar una cosa de estas.
Ahí está el problema. Oye, Guillermo, yo planteo otro debate.
Sí.
¿Es infidelidad tener un novio, un amante de inteligencia artificial?
Hombre.
¿Se puede considerar así?
Yo diría que no. Pero bueno.
No, pues... Oye, a mí no me haría gracia, ¿eh? Que escribiese nadie, ni aunque fuese un chatbot de esto.
Bueno, había una película, me parece que se llamaba Her, ¿eh? Roberto, aquella película que se enamoraba de una inteligencia artificial.
Joaquín Phoenix.
El pobre hombre, cuando se vino a dar cuenta, la inteligencia artificial se carteaba con otras 200.000 más, ¿no? ¿Tú acuerdas de esa película? Muy buena película.
Sí, verdad, se enamoraba de su Alexa.
Si tienes pareja y recurres a un novio artificial, hazte lo mirar.
Bueno, pues mira, tengo aquí uno que creo que vas a hablar de él, que se llama Réplica, que es una marca comercial, pero bueno, cerca del 25% de sus usuarios pagan una cuota anual de $70 por recibir estos mensajitos, que pueden ser más o menos subidos de tono, Roberto. Y aquí lo tenemos.
Pues luego lo vamos a hablar. Venga. Guillermo, de este tema. Muchas gracias, Guillermo. Hasta aquí nuestro diario de a bordo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Aquí vienen pues desde un Sebastian Ebel, que es el CEO de TUI, hasta un Steve Hippie de Jet2, y te vienen los grandes empresarios que en definitiva están cerrando tanto el invierno próximo, no ya este invierno, sino que te hacen números de cuál es la situación que se prevé para el siguiente invierno, no este invierno 24-25, sino el invierno 25-26, e incluso te pueden adelantar cómo va a venir la temporada 26-27. Y eso es muy importante para el destino, para los que trabajamos, porque nos ayuda a posicionar Canarias en precio, nos ayuda a posicionar Canarias pues en promoción, nos ayuda a aventurar cómo va a venir uno y otro mercado.
Islas Canarias, latitud de vida en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única, la llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Melia La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Melia La Palma.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Thank you.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Seguimos en el auditorio Adán Martín en la isla de Tenerife, donde vamos a llevar a cabo, donde vamos a participar como testigos, como oyentes en este segundo encuentro viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Bueno, y lo hacemos hablando de una iniciativa que se acaba de conocer, una empresa, Daniel, que se prepara para instalar dique flotante, un enorme dique flotante que va a duplicar la capacidad de elevación de barcos disponible, ¿verdad?
Y que nos adelantaba ayer el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, aquí en Herrera en COPE. La empresa Tenerife Shipyard ha firmado en China la construcción de un astillero un dique flotante que va a duplicar, Roberto, la capacidad de elevación de barcos disponibles actualmente en Canarias y que va a ser instalado, según las previsiones, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife en el año 2026, a principios concretamente de ese año. Un dique que será capaz, fíjate, de elevar buques de hasta 22.000 toneladas, 230 metros de eslora y 34 metros de manga, casi nada.
Bueno, pues vamos a hablar con la persona que está detrás de esta iniciativa para averiguar. Todavía no podemos hablar con él. Bueno, es que nos va a atender desde Dubái, nada menos, ¿eh? Entonces hay cierta distancia. Vamos a intentar a ver si esa llamada a través de WhatsApp que habíamos planteado con él puede llegarnos. Pero se trata de una empresa que va a permitir, pues no sabemos exactamente cómo, si elevándolo o no, porque no sé cómo se eleva un barco de 22.000 toneladas, Paco. Esto es tremendo.
Esto es una barbaridad. Me parece que el
Titanic, de la ingeniería, ¿no?
Sí, el Titanic era 12.000 toneladas. Es decir, quiero decirte que son barcos enormes. Esto son nuevas tecnologías. Roberto, la noticia, yo creo que en Canarias es un sitio de paso. Históricamente siempre en el puerto de Gran Canaria, que está el gran astillero Astican, digamos que en Tenerife el puerto no tiene este tipo de actividades, desde Nubasa, que se cerró hace ya un montón de tiempo. Y bueno, en fin, si hay una competencia sana y se hacen con los requisitos adecuados, esto puede crear puestos de trabajo. Y yo creo que es positivo, ¿no? No sé exactamente cuántos puestos de trabajo puede crear, pero desde luego yo creo que va a ser una cantidad importante y le va a dar movimiento a este puerto. Ahí cerca de aquí de Canarias vienen también, Roberto, plataformas petrolíferas y este tipo de cosas que lo vemos también en el puerto de Gran Canaria. Y yo creo que hay negocio para que los dos puertos tengan una actividad económica.
Sí, desde luego. Además, para que se hagan una idea del tamaño de estos barcos, los barcos, los Panamax, que se llaman, que tienen ese nombre porque son los que son capaces o tienen las medidas para cruzar el canal de Panamá. Además, lo hacen muy justamente, apenas un palmo para poder pasar y aprovechar todo por ese canal y aprovechar todo el espacio disponible. Pues claro, son enormes superpetroleros, todavía hay mayores. Están los post-Panamax, que todavía son mayores que estos, pero vaya, nos preguntamos cómo elevar un barco de este tipo es posible y cómo repararlo, ¿no? Cómo funciona este tipo de dique seco y dónde se va a instalar.
Sí, me imagino que esto un ingeniero lo podría explicar bien. Seguramente esto tenga, digamos, unos mecanismos hidráulicos y es una tecnología ya que esté bien desarrollada en otros lugares del mundo. Pero es verdad que al profano en esta materia nos parece increíble que cuando uno ve estos cruceros que pasan por los puertos de Santa Cruz y de Las Palmas de Gran Canaria y también a veces van a La Palma, que un barco de estos en un puerto, no en una infraestructura fija, sino flotante, pues pueda ser reparado. La verdad que es increíble. Y bueno, yo me congratulo de que Canarias, pues bueno, siga siendo un destino no solo de paso, sino también donde haya algo de actividad industrial, Roberto, porque la actividad industrial genera puestos de trabajo de calidad.
Enseguida tratamos de mantener este contacto con el CEO de esta empresa, de Shipyards Hidramar, pero déjenme que les vaya contando también algunas imágenes que nos están llegando de los oyentes a nuestro teléfono, al 610-10-80-10, a cuenta de la lluvia que está cayendo, ¿eh? En la Isla Baja, nos dicen también, parece que toda esta lluvia está cayendo, nos decías, Daniel, en La Palma también, pero ahora mismo de donde nos están llegando imágenes es de la isla de Tenerife. Hemos hablado,
norte, sobre todo.
Sí, de la situación en la zona de Valle Guerra, en Tejina, en La Laguna, cayendo con fuerza en la Isla Baja también. Gabino nos manda una imagen también, vemos cómo cae con fuerza. Y hay otro oyente que nos manda también otra imagen, que se ve la lluvia en este punto. Está cayendo mucha agua en poco tiempo, está siendo una lluvia muy intensa que esperamos que no tenga consecuencias, aunque en el tráfico es posible que sí.
Entrando también, por cierto, por el suroeste de Gran Canaria, comienza a entrar la lluvia.
Bueno, otra cuestión en esta mañana, otra de las claves del día. Daniel, las dietas de sus señorías, las dietas de los parlamentarios canarios, que han dado mucho que hablar.
Y que hay que ver lo que nos está costando, Roberto, conseguir que algún representante de la mesa del Parlamento o de otro grupo que no sea del Partido Socialista, que fue el que nos atendió el otro día, pues nos cuente qué está pasando con el aumento de dietas. Hablaba el Parlamento de que ha habido un error en la suma de las dietas de septiembre, por lo visto se incluyeron también algo de agosto, y esas cifras tan elevadas que comentábamos la semana pasada, pues parece que no son del todo así, pero claro, es que estamos intentando que alguien del Parlamento, su presidenta o otro miembro de la mesa, nos explique exactamente dónde está el error, cuál está el error, incluso a través del comisionado de transparencia, y no hay manera de que nos atienda. Así que bueno, lo que sí nos hemos parado a estudiar también es qué está pasando en otras instituciones. ¿Cuánto se cobra por dieta, por ejemplo, en los principales ayuntamientos de Canarias o, en un caso muy significativo, ahora lo escucharemos, en las dos autoridades portuarias? Nos lo cuenta Toni Cerdà. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se ha hablado mucho de ello en las últimas semanas, pero vamos a profundizar en qué dietas cobran en algunas de nuestras instituciones públicas. Empezamos por ayuntamientos. Si se acude a un pleno ordinario municipal, encontramos un pago de 250 euros para cada concejal en Las Palmas de Gran Canaria. Algo menos, 248,82, tan solo un euro menos, se cobra por lo mismo en Santa Cruz de Tenerife. En cambio, la cantidad sí es superior en la capital tinerfeña para las comisiones de pleno. Más, vamos a por otro órgano público, las autoridades portuarias. En la Autoridad Portuaria de Las Palmas no hay posibilidad de cobrar dietas con ese mismo concepto. La asistencia a los consejos de administración se incluye dentro de la retribución variable que reciben los consejeros. Es una cantidad de 22.584 euros distribuidos en 12 pagas, a lo que se suma otra cantidad, la de 20.806 euros, si durante el año ese cargo no ha podido asistir a otras reuniones de otros consejos de administración. En la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en el año 2022, el importe total de las dietas pagadas fue de 99.694 euros, de los que 6.230 corresponden a personal de la Autoridad Portuaria. Ya decimos que por lo que hace al Parlamento, el portal de transparencia está en actualización y los datos de hace unos días fueron un error. Pero sí sabemos, los de 2023 fueron 903 euros de media en septiembre, en el mes de septiembre, por acudir a distintas reuniones y actos para cada uno de los 70 parlamentarios, también viajes desde sus islas. Aquí una de las quejas, la presidenta Astrid Pérez ya ha mostrado su predisposición a eliminar las dietas y establecer un sistema de cobro por factura. El cobro de dietas, ese debate tan extendido y que seguro nos acompañará en los próximos meses, todos estos datos se han recogido de los portales de transparencia de estas administraciones.
Y lo último es que, bueno, que ese portal de transparencia, los datos del Parlamento, después de toda la polémica que ha habido, pues lo que ha trascendido es que esos datos no estaban bien puestos. Estaban mal puestos. Bueno, pues nos hemos puesto en contacto de quien es responsable de esos datos, del Parlamento, y no nos dicen cuáles son esos datos que son erróneos. O sea que a estas alturas, era un error, pero no nos explican cuál era el error, si era un error a favor o en contra, es decir, si las dietas eran menos o todavía eran más.
Se supone que eran menos de lo que se ha publicado en los últimos días. Se supone que se había sumado en septiembre pues algunos datos de las dietas del verano, que recordemos que en verano la actividad parlamentaria pues más bien poca. Pero bueno, parece que se había sumado algo y era más de lo que era menos de lo que aparecía publicado, pero aún así no nos atiende nadie para explicarnos efectivamente dónde está el error,
cuál fue el error, qué es lo que ha ocurrido. Y es curioso que desde el portal de transparencia pues no tengan la transparencia de explicarnos, pese al que, bueno, pese al que estamos intentando.
Es un parlamento, y es un parlamento que tiene que ser exquisito y tiene que ser ejemplo al resto de las instituciones y la ciudadanía de transparencia y de saber en qué se gasta y en qué no.
En principio se hizo esos datos que dieron la polémica, estaban publicados, ahí estaban. Estos que hemos hablado, por ejemplo, de la autoridad portuaria, que también llaman la atención, están también publicados, uno puede acceder al portal y verlos. Eso está bien.
Sí, pero lo interesante aquí es que la gente sepa, a ver, cuánto cobran normalmente de sueldo y cuánto de dietas, por ejemplo. ¿Se convierte la dieta en digamos, una parte del sueldo, o la dieta es simplemente para cubrir los costes? ¿O es en el fondo que el sueldo no está muy allá y lo complementas con la dieta? Entonces, todo este tipo de cosas es bueno saberlo.
Ahí está. Claro, ¿la dieta es mucha o es poca? Pues siempre podemos decir, mire, depende. porque a lo mejor alguien que llega de otra isla, el Parlamento está en la isla de Tenerife, que alguien llega de otra isla, gasta en un hotel, como están los hoteles hoy en día, que también han subido bastante, oye, más una comida, más el billete, más, bueno, pues evidentemente puede subir. Que no sé yo si sus señorías pagan billete de avión o no, pero bueno, vamos a suponer que lo paguen.
Hay que ver que
no lo tengan bonificado.
Hay que ver que está en la dieta, es decir, cuando tú cobras la dieta, aparte de eso, cobras también gastos o no, o si la dieta es una cantidad y allá tú y gástate lo que puedas. Es que depende de cómo estés.
O a lo mejor dentro del debate, el sueldo no es suficiente y oiga, lo complementamos con las dietas porque consideramos que el sueldo no es el suficiente. Bueno, pues vamos a ver cuánto es el sueldo, entonces la dieta y a lo mejor pues es una cifra razonable, ¿no?
En la web del Parlamento, Roberto, estoy entrando ahora mismo en el portal de transparencia, podemos ver las retribuciones e indemnizaciones, incluyen ahí las dietas, hasta el 31 de julio. Luego hay otro apartado que es a partir del 1 de agosto donde pone en proceso de actualización. Entramos y efectivamente no tenemos ahora ningún dato, porque después de lo publicado por la agencia EFE la semana pasada, pues está el Parlamento revisándolo. No podemos saber cuánto se cobró de dieta en los últimos meses, ¿no? En este nuevo calendario de sesiones. Pero bueno, si quieres saber un poco las dietas del Parlamento, quien más cobra en este caso son los miembros de la mesa, la presidenta, vicepresidentes y secretarios. Por ejemplo, la presidenta, que en este caso es de una isla no capitalina, cobra por cada asistencia de dieta 180 euros. Los vicepresidentes que no son de Tenerife, 160, pero en este caso, como los dos vicepresidentes sí son de Tenerife, cobran 90 euros por asistir a la sesión en su propia isla. Y luego los diputados, pues evidentemente diputados que son portavoces, si vienen de fuera de Tenerife y de una isla no capitalina, cobrarían 320, si vienen de Gran Canaria 260, si vienen de Tenerife 180. Y un diputado raso, pues el que menos cobra sería un diputado de Tenerife, en muchos casos van caminando al Parlamento, cobran 60 euros, si vienen de Gran Canaria 83, si vienen de una isla no capitalina 113.
Claro, pero ahí está mi pregunta, es decir, yo entiendo que a ti te paguen por la molestia de venir de fuera y
los gastos que tengas.
Claro, y los gastos, pero una cosa es si a ti te pagan los gastos y estás a gastos pagados y además te dan una dieta. Por ejemplo, en el caso de alguien que...
Pues se supone que la pernoctación y la comida no está incluida. Lo de los vuelos nos lo tendrían que explicar porque ahí sí es verdad que...
Sí, pero por ejemplo un diputado que esté en Tenerife le están pagando simplemente por el hecho de ir al acto. Sí, y hay muchos trabajos, eso está dentro de tu trabajo. Si tú tienes a los plenos, es tu labor de parlamentario. Otra cosa distinta es que a ti te pagan porque te tengas que desplazar. Eso sí se entiende. Y si no, habría que ver entonces la dieta. Si la dieta no es justo los pagos, es un plus que te están dando que está complementándote el sueldo.
Claro, hay otras instituciones, ojo, donde también se pagan dietas importantes. Estábamos viendo la autoridad portuaria, la cifra que nos daba Tony Cerdá eran unos 100.000 euros.
Prácticamente. Había que descontar 100.000 euros que es de personal de la autoridad, pero los otros miembros del consejo, que son cargos públicos que tienen un sueldo por otro lado,
se llevan 94.000
euros. En total, 94.000 euros.
Y claro, o sea que parece que es una práctica admitida, en principio, y transparente, decimos autoridad. Por ejemplo, portuaria, estos son los datos que publica, pero bueno, es una forma también de complementar un sueldo bajo. Habría que verlo y habría que debatirlo.
Tendrían que explicarlo.
No estamos haciendo demagogia con este asunto, ¿eh? Pero yo creo que sí es importante ponerlo sobre la mesa. Oiga, y esa transparencia de la que se hace gala, pues si hay un error, explicar, oye, pues el error es este y estamos llevando a cabo esa corrección. Domingo nos dice, para mí la dieta es una vergüenza porque la mayoría de trabajadores que yo conozco, por decir todos, se llevan el almuerzo, su desayuno al trabajo. Bueno,
los diputados no creen.
No, y bueno, y hay muchas empresas, ejecutivos de empresas, pues que tampoco lo necesitan.
Y hay veces que, bueno, hay que ser, por ejemplo, en el mundo de los funcionarios, claro, también uno tiene que estar bien pagado. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que en la universidad, Roberto, a veces te vas a viajar y te dicen en Madrid y te ponen un máximo de un hotel, a lo mejor, de no sé si eran 95 euros. Con eso no vas ni a las afueras debajo un puente. Entonces, hay que mirar. Yo creo que si es todo lo que sea pagar los gastos, bien está. Incluso un pequeño plus puede ser, pero desde luego tu trabajo es asistir a los plenos y yo que la gente cobre por la labor en que ya es diputado, no lo entiendo eso. Entonces, en el fondo es un pago variable a tu sueldo fijo.
95 euros por noche, ni en pensión Manolita te quedas.
No, Roberto.
7:38 minutos de la mañana.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Lifer,
la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
El agua y las energías limpias tienen una nueva cita con Canagua y Energía. La feria referente en Canarias regresa del 27 al 29 de noviembre a Infecar para darte a conocer todas las novedades del presente y futuro del agua y la energía. Consigue tu entrada gratuita en canagua.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Cada año, más de 4.000 canarios sufren un ictus. Es la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres y provoca un alto grado de discapacidad. Pero recuperarse del ictus es posible. Y en el Hospital ICOT, Ciudad de Telde, podemos ayudarte. Recupérate del ictus y recupera tu vida. GrupoICOT.es.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Del 14 al 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran show de Papá Noel lleno de ritmo y una sorpresa muy brillante. El día 15, un espectáculo fantástico con el personaje más cascarrabias de la Navidad. Y el 16, la gran cabalgata de cine de fantasía. Alicios, disfruta de toda la magia. ¡Vive Alicios!
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 25 de noviembre, mandarina a 1 euro y 5 litros de aceite Abril a 5,95. Recuerda, solo hasta el 25 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
7:43 de la mañana. En este auditorio de Tenerife no se siente la lluvia, pero en buena parte de esta isla sí se está sintiendo una lluvia muy fuerte, sobre todo en esta madrugada. Estamos pensando en lo que ha caído en las zonas de Valleguerra, de Tejina, de La Laguna, donde ha llovido con fuerza. También en Santa Úrsula se ha visto llover con fuerza en la isla de Tenerife y en el norte, sobre todo de la isla de La Palma, también ha llovido fuerte. Probablemente hasta ahora esté cayendo algo de agua en algunos puntos más. Y también algunas reacciones a lo que estamos hablando de las dietas de sus señorías. Miren, un oyente se pregunta, ¿cobran 60 euros por ir de Méndez Núñez al Parlamento, de la calle Méndez Núñez al Parlamento, cada vez que van? Si van todos los días, ese sobresueldo de 60 60 euros diarios cada vez que van. Bueno, pues son cuestiones que uno se pregunta, que hay que plantearse y con tranquilidad, pues bueno, pues ponerlo sobre la mesa y explicar por qué. Más cosas en esta mañana, más claves del día.
Daniel. Ayer por la mañana, entre la madrugada y la primera hora, Roberto, entre las 4 y las 7 y 20, se producía una actividad microsísmica anómala, como califica el IGN, en las cañadas del Teide, al suroeste de Pico Viejo, con al menos 500 terremotos detectados en la misma zona, en la que, recordemos, se ha venido registrando en los últimos años. Es el quinto enjambre sísmico desde octubre de 2016, el siguiente fue junio de 2019 y después seguidamente junio y julio de 2022. Dicen los expertos que es algo anómalo, pero suele ser usual en este caso, este tipo de microsismos, pero que en principio pues no tendría por qué preocuparnos.
Bueno, a ver, entre anómalo, pero que no es nuevo, a ver, o es una cosa o es otra. Vamos a preguntarle a Itaiza Domínguez, que es director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. ¿Qué tal, Itaiza? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es anómalo, pero no es algo nuevo. A ver, ¿en qué quedamos?
Bueno, a ver, obviamente no es algo que ocurra todos los días, ni todos los años, uh-huh. ni siquiera. Pero, como bien ha comentado el compañero, pues este es el quinto enjambre de este tipo que hemos registrado. Uh-huh. Y se sale fuera de la norma, se sale fuera de lo que solemos tener. Y al menos antes de 2016 no tenemos constancia, aunque es verdad que la instrumentación ha mejorado mucho y a lo mejor hace 20 años ocurrían y no los habíamos detectado, no teníamos capacidad de detectarlos. Pero sí consideramos que se salen fuera de la norma, entonces por eso creemos que es importante comunicarlo. Aunque es verdad que son muy pequeños, son terremotos muy pequeños, y sí quiero destacar que, porque la gente puede comparar con por ejemplo, con La Palma de 2021, y realmente no tiene nada que ver con eso. En La Palma fueron terremotos mucho más fuertes que indicaban una intrusión magmática masiva, y aquí estamos hablando de una actividad casi indetectable, ¿no?
Un enjambre sísmico son pequeños terremotos, movimientos de tierra provocados por el movimiento de lava. ¿Esto es así? ¿Es lo que provoca ese movimiento?
No tiene por qué. O sea, el enjambre uh-huh. sísmico puede ser por muchas razones. Incluso puede provocarlo el hombre. Por ejemplo, una presa. Hay presas, a ver, en la península se ha visto alguna vez, que generan microsismicidad en forma de enjambre también. Por el peso, ¿no? Al final lo que ocurre es que hay una presión sobre la corteza que genera estos pequeños terremotos. Esa presión puede venir, pues eso, de algo humano, o puede venir de algo natural, puede ser magma, como lo que tuvimos en La Palma, o puede ser otro tipo de material, o puede ser desgasificación, como ha hablado Involcán. O sea, quiero decir que hay varias razones por las que pueden ocurrir.
Claro, son varias las cuestiones. Lo que pasa es que como ya has adelantado, todos tenemos en mente lo ocurrido en La Palma. Claro, en La Palma esos microsismos se producían para empezar a mucha menos distancia de la superficie, ¿verdad?
Bueno, empezaron a 10 kilómetros de profundidad y migraron hacia la superficie. Aquí uh-huh. estamos viendo una sismicidad que ha durado además unas 2 horas y se ha quedado ahí, no se ha movido. En La Palma se movía, o sea, veíamos cómo se movían. Y en La Palma no eran microsismos, eran un poco más, eran terremotos ya de magnitud ya a veces fuerte, considerable, que llegaba a sentir la población. De hecho, ¿no? Al segundo día ya empezaba la población a sentir los terremotos de ese enjambre. Y aquí es que no los ha sentido nadie. Como digo, nuestros sensores, que son tan sensibles, solo 4 estaciones sísmicas de Tenerife, que tenemos 25, fueron capaces de detectarlo con cierta señal, ¿no? Con cierta señal visible.
De todas formas, Itaiza, buenos días. Yo también es verdad que recuerdo que cuando en La Palma se producían estos enjambres, antes de 2021, pues se produjeron bastantes. Es verdad que hablamos con ustedes o también con Involcán y nos decían que, hombre, que era normal. Me refiero que no se tenía claro en ese momento de que había una intrusión magmática y de que podía desembocar en una erupción, como finalmente ocurrió. No sé si en este caso, estoy aventurando, pero a lo mejor dentro de 2-3 años podemos decir que sí hay intrusión magmática.
A ver, otra vez, comparando con esos es verdad, son enjambres previos, los años previos a la erupción de La Palma, tampoco es del mismo tipo. En los enjambres previos a La Palma, la actividad era también de mayor magnitud, llegamos a tener terremotos de magnitud 2 y pico, aquí estamos hablando de magnitud de 0,5 o menos. Vale. En aquel caso es verdad que no eran muchos y también duraban poco tiempo, alguno duró varios días en general, pero no duraban demasiado. pues es verdad que en aquel momento sí se planteaba esa opción, pero era difícil, era imposible de saber la ciencia cierta porque no había señales suficientes. Aquí estamos hablando de una actividad mucho más débil, es una actividad que se ha ido repitiendo con los años, ¿vale? Y no ha, todavía no ha ocurrido nada, pero obviamente no quiere decir que en un futuro no podamos tener una erupción en Tenerife, pero esta señal no parece ser que indique nada a futuro en ese sentido. Por eso, pero no quita que en un futuro relativamente cercano podamos tener una crisis mayor en Tenerife con una erupción volcánica, porque las hemos vivido así en el Hierro, por ejemplo, no tuvo ningún tipo de aviso previo y empezó en julio de 2011 y al final tuvimos una erupción. O sea, quiero decir que al final nosotros tenemos que estar atentos a cualquier anomalía, a cualquier señal que nos indique realmente una intrusión magmática, y por ahora no la hemos visto.
Mira, Itaiza, ¿y tienen medidores de gases como tienen en otro caso las emisiones de CO2? Que me acuerdo que eso también era una señal de posibles erupciones. ¿Eso lo tienen en esa zona de Tenerife, que ya sabemos que esa parte oeste podría ser propicia en el futuro a erupciones?
Bueno, tenemos sensores, sobre todo en el cráter del Teide, que es la zona pues, donde sabemos que hay una fumarola, una actividad hidrotermal que genera una emisión de gases. Ahí tenemos un sistemas de medida. Y también tenemos, por ejemplo, medimos las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas de Tenerife pueden verse contaminadas, entre comillas. No es que pueda pasar algo con esas aguas, pero sí pueden verse alteradas en algún parámetro que indique un ascenso de magma, por ejemplo, o de gases magmáticos, ¿no? Y eso es algo que también se vigila.
Bueno, estamos muy sensibilizados por este tema, lógicamente lo entenderás, Itaiza, por sí. lo que ha pasado, y es bueno explicarlo porque, claro, son datos, son cifras que pueden sorprender, pero bueno, ir sabiendo dónde estamos sin alarmarse, pero teniendo clara cuál es la situación. Itaiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional de Canarias, muchas gracias una vez más por atendernos.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Nos dice un oyente, tremenda tunda de agua por La Esperanza. O sea, debe estar lloviendo con bastante fuerza. En este auditorio no lo estamos notando a esta hora de la mañana. Nos mandan también una imagen desde Gran Canaria, donde nos dicen, por ejemplo, en Sardina del Sur, ahí nos muestran un amanecer, Alejandro nos muestra un amanecer fantástico. Dice, en el sureste de Gran Canaria no llueve. Bueno, allí no se está produciendo ahora mismo ninguna lluvia, pero lo que es desde luego en la isla de Tenerife está lloviendo con mucha fuerza. José nos dice, está lloviendo bien en la Orotava. Bueno, está cayendo agua. Tengan precaución en la carretera. Enseguida volvemos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Problemas con la limpieza? Mucho polvo, suelos sucios, grasas. En Meprolin tenemos las soluciones a todas sus necesidades. Más de 15,000 referencias en maquinaria y productos con entrega en menos de 24 horas. Estamos en todas las islas con instalaciones, asistencia técnica y logística propia. Meprolin, soluciones, experiencia y garantía.
Hablamos con Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que está aquí con nosotros en esta mesa, aquí en medio de Londres. Señor Afonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Digo que este es el lugar de donde proviene la mayor parte del turismo que recibe la isla de Tenerife, ¿verdad?
Así es. Hace casi un 45% el total de los que recibimos, es el principal mercado, por tanto, y además en números absolutos, el año pasado superó los 2 millones de visitantes, por tanto, para nosotros es una cita obligada, es una cita importante, y además es un mercado que, aún siendo un mercado de gran número, tiene también posibilidades, y en eso trabajamos, justamente en la idea de reposicionar nuestro destino en la escala mayor de poder adquisitivo del cliente británico.
Turismo de Tenerife en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Otra de las noticias de esta mañana, mire, nos llama la atención la queja de unos vecinos de Gran Canaria, concretamente de una zona de Telde, que se queja de la proliferación de ratas en su vecindario, Daniel.
En Hoya del Pozo, concretamente, han grabado un vídeo, Roberto, en el que se ve cómo estos roedores se acercan a una zona donde pues hay personas que les gusta dejar comida para los gatos, colocan agua y comida y van las ratas. Entiendo que si van las ratas y después están los gatos cerca, pues a lo mejor tienen que salir corriendo rápidamente.
No, yo creo que los gatos no se comen ya las ratas, más bien se defienden de ellas.
Depende del tamaño, ¿no? Claro.
Pero vamos, lo tengo clarísimo con el tamaño que han alcanzado algunas de ellas. Mira, vamos a hablar con Francisco Padrón, que es vocal de la Asociación de Vecinos Playa del Hombre, que es una de las que denuncia esta situación. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días. Sí, bueno, está muy bien.
¿Está lloviendo por esa zona de Gran Canaria? No, ¿no?
No, de momento no. De momento está despejado y la mañana amanece tranquila. No sé si se dice zorrita, vamos a ver.
Sí, estoy viendo la situación ahí en el sureste y no parecía que lloviese. Francisco, ¿son tantas las ratas que se están encontrando a diario en esa zona?
Hace muchísimo tiempo y años que lleva esa zona del barranco llena de roedores, porque es la salida también de la depuradora de Hoya del Pozo. Hay un cañaveral y ahora, pues entre que se le está alimentando a los gatos, las colonias de gatos, pues como tenga alimentación, y aparte ahí es una zona que está insalubre. Hace tiempo que se le ha dicho incluso a la consejería a la concejalía de salud que por favor desratifiquen. La verdad es que están en el barranco y en la salida, y se aprovechan pues ahora mismo precisamente de la alimentación que también se le está dando a gatos. Los gatos no hacen nada. Y claro, eso con respecto al vecindario repercute no solo a nosotros, sino a los de Hoya del Pozo también, a la barriada de Hoya del Pozo.
Claro, y bueno, me imagino que ustedes, no sé, estarán aplicando, pidiendo que se apliquen medidas de raticidas, se habrán intentado ya, ¿no ha servido?
No, bueno, hace todos los años se les pide que, con todo el sistema que existe de cloacas en el barrio de Playa del Hombre, igual que el de Hoya del Pozo, se metan líquidos para desratizar. Y por otro lado, en esos sitios donde al fin de cuentas se refugian, que es en el barranco, y cerca de contenedores, pues hagan lo mismo, hagan algo preventivo, porque todos los años proliferan. Pero ahora es todavía más acuciante, porque encima se le está dando de comer a las colonias de gatos, que lo mismo ocurre en el muelle de Taliarte, que también se le lleva los friskies estos, los piensos, para alimentar a los gatos, y esto ha hecho que ellos también pues ya tengan su propia alimentación. Y además son muy grandes, además el envidio se ven que son grandes.
Claro.
Pero eso se ha denunciado y se ha dicho lo que hay, pero no la actuación no ha sido la que es.
Claro, por un lado conviene desratizar, que me imagino que ustedes estarán ahí con el ayuntamiento de Telde para que se lleve a cabo, pero vamos a ver, y esto está ocurriendo no solo en su municipio, sino en muchos otros sitios. La buena voluntad de mucha gente por querer alimentar a los gatos, lo que está haciendo en este caso es alimentar a las ratas, provocar también a la proliferación de gatos asilvestrados, y evitar también que estos animales se dediquen a cazar ratas, aunque ya digo yo que no sé si por el tamaño de estas algún de esos gatos se atreverá, porque ya la verdad no. Es que cada vez son más grandes, pero es un problema devenido de una buena intención, que nadie lo niega, que sea, oye, voy a alimentar a los gatitos. Pues mire, a lo mejor está alimentando usted a las ratas y evitando que esos gatitos acaben con ellas y proliferando esta plaga, ¿no?, en esta zona.
Y lo que dices tú, Roberto, si el gato está alimentado, igual no tiene ya incentivo a cazar ratas, porque claro. Ya... Y encima que tremendas ratas, que a veces no. Son más grandes que algunos gatos.
Por supuesto, el tema animalista que está hoy a la orden del día, una cosa es proteger los animales y otra cosa es, vamos, esto yo creo que toda casa, si no es una casa u otra, y hay gente que no los tiene, pues tiene sus animales, los cuidan los perros, sus gatos, pero cuando tú lo dejas libre albedrío, no podemos controlar ni siquiera las tórtolas, y es también como la rata voladora o las palomas, pero en este caso, en esa salida del barranco que va a dar a la olla del pozo a una playa de bandera azul, y que crecen por día, al lado saben que hay un problema de asentamiento también, en malas condiciones, hay contenedores de basura donde se echan bastante residuos, y si no intervienes, pues lo más que va a salir es que la proliferación y la multiplicación será mayor, ya no solo será en ese lugar que estén ahí, sino que se trasladarán a las zonas de más urbanizadas.
Claro,
es la realidad.
Y el ejemplo que están padeciendo ustedes también por esta situación. ¿Usted ha encontrado a alguien alimentando ahí a los gatos alguna vez? ¿Se lo ha planteado? ¿Se lo ha dicho?